¿Cómo estamos? Aquí, con un pequeño retraso, estamos saliendo el día martes en vez del día lunes. Ayer fue un día de corte. Estuvimos asistiendo a la abogada Lori Harris en un individual hearing, se llama en inglés, que es la corte final para un caso de asilo. Gracias a Dios salió todo bien, exitoso. La abogada Lori Harris pues logró que esta familia que representó el día de ayer obtuviera su asilo, lo cual fue realmente bastante gratificante. Vamos a hablar hoy justamente de algunos detalles, algunas cosas que presencié ayer en el sistema de corte que quiero compartir, porque yo sé que muchas personas, si usted no está en un proceso, usted conoce a alguien que está en un proceso y quiero hacer algún llamado de atención a algunas cosas. Pero como siempre, vamos a revisar primero lo que hizo noticia en el periódico Nueva Raíz, en la primera plana de la semana pasada, daños en las redes sociales. Prepárese, se acercan días el Día de Acción de Gracias, ya eso es la próxima semana, el Día del Pavo. Después de muchos días, pues en la semana pasada finalmente se llegó a un acuerdo para levantar el cierre del gobierno, ya está el gobierno operando. Obviamente esto trajo algunas secuelas, todavía hay demoras en los vuelos, hay una cantidad de cosas que son secuelas de este paro que lamentablemente se dio y a la final como que no fue para nada que se hizo el paro, pero bueno, cosas de manejo de la política. Contraportada, hablar varios idiomas podría retrasar el envejecimiento según un estudio. A caminar todos los días porque este hábito puede cambiar su vida, alcohol puede alterar la microbiótica. Información sobre el 3-1 Atlas, natural o no, la NASA lo decidirá, un misterio vecino. En Richmond, que circula con el Nuevas Raíces, casos de personas sin hogar experimentan aumento desde el 2010. Recluso muere por ataque de compañero en la cárcel de Richmond. Y casualmente esta mañana estábamos viendo también que en una de las cárceles, Riverside, creo que se llama la cárcel, los reos parece ser que asesinaron a un custodio. Bastante difícil la situación en general. Y hoy vamos a comentar levemente sobre lo que vemos que está pasando en el mercado de bienes raíces. Cada vez vemos más casas estando más tiempo en el mercado. Llámela fría, llámela quedada, pero realmente pareciera que el mercado todavía no está en una posición, pese a que hubo una leve baja de intereses, no hay ese auge necesario de compradores para disminuir el tiempo que las casas pasan en el mercado antes de obtener una oferta. En algunos casos, cuando una casa está en el mercado por tanto tiempo, se están logrando algunas buenas negociaciones para el comprador. Los vendedores empiezan a estar un poco más motivados a ayudar en el proceso. Y como siempre, usted debe estar pendiente, si usted está en la lista de las personas que quieren comprar una casa, debe estar constantemente, primero, si usted obtuvo una precualificación hace 3 meses, 4 meses, contactar a la gente de préstamo para ver qué ha cambiado. Sí, ahora usted califica quizás para comprar algo un poco mejor, un poco más costoso, es lo que debería hacer y muy pendiente de actualizar obviamente su realidad financiera, porque para algunas personas pues la cosa se ha puesto difícil, algunas personas han estado sin trabajo, algunas personas están en la incertidumbre de sus estatus migratorios, y esto es algo que usted tiene que tener muy en cuenta a la hora de decidir comprar una casa, porque si usted no tiene una residencia permanente o una ciudadanía y usted va a comprar y usted está en un proceso migratorio, si ese proceso se resuelve en corto plazo y usted compra una propiedad, es posible que usted va a terminar perdiendo dinero si usted tiene que irse del país. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Pareciera que se avecina una tendencia a bajar un poquito los precios de la vivienda, lo cual también va a ser difícil que las personas que compraron en la presión de que tenían que comprar y la gente empujando que comprara y que tiene que comprar ahora o nunca, porque los intereses no sabemos qué va a pasar, etcétera. Muchas de estas personas quizás van a estar en una situación comprometida si les toca vender su propiedad, porque la propiedad no va a traer la cantidad suficiente de dinero para poder pagar la deuda que tiene con el mortgage. Otra situación que muchas personas dicen, bueno, pero es que va, compra y no importa, en el peor de los casos, si te tienes que ir, alquilas la propiedad. Pues también estamos viendo que en el mercado de alquileres los precios están yendo hacia abajo. Entonces puede ser que si usted necesita alquilar su propiedad para que se vaya pagando el mortgage, quizás en algún momento el alquiler no traiga suficiente dinero para usted hacer los pagos. Si usted está en el proceso de comprar, sea cual sea su circunstancia, yo le recomiendo, denos una llamada sin ningún compromiso, nos sentamos, vemos su situación financiera global, hacemos un análisis, probabilidades. Gracias a Dios, pues esta oficina de su servidor, quien les habla, Pedro Rodríguez, manejamos diferentes cosas que ayudan muchísimo a tener una idea global de si usted va a estar bien comprando o no una propiedad. Aquí en esta oficina manejamos inmigración, manejamos impuestos, manejamos la parte financiera y obviamente también somos agentes de bienes raíces, somos realtors. Entonces, una combinación total para que usted tenga toda la información que necesita para saber si este es su momento de comprar o no comprar. Usted puede llamarnos al 804-915-8914 y hacer una cita para venir, como le digo, para sentarse, hablar de su situación en referencia a la compra de una casa. Usted no tiene que pagar esa consulta. Usted viene, conversamos, nosotros le damos toda la información que podamos darle y si usted está listo para comprarle, si es su momento y usted desea contratarnos, pues aquí estamos para llevarle de la mano hasta el momento de usted tener su casa. Lo que sí, nosotros no le decimos a las personas lo que la persona quiere escuchar, sino que le decimos las realidades para que la persona tome su decisión. Realmente entendemos que eso es lo que tenemos que hacer como realtors, como asesores en la parte de inmigración, como asesores en la parte de finanzas, en la parte de impuestos. Es darle información para que usted tome una decisión orientada. Hoy el tema que realmente les quiero conversar es un poquito de la situación que está pasando con el tema migratorio. Cuando una persona se presenta en su corte de inmigración, lo primero que va a hacer el juez, primero va a haber un momento en el cual se van a tratar de negociar una salida voluntaria. Si la persona no conoce lo que es una salida voluntaria, le van a informar lo que es una salida voluntaria. Y si la persona dice que no está interesado en la salida voluntaria, quiere su juicio, entonces el juez le va a tomar juramento, le va a preguntar sobre la aplicación. La persona tiene que confirmarle al juez que la persona conoce exactamente los detalles, las respuestas, toda la información que está en su aplicación y tiene que jurar bajo pena de perjurio de que toda esa información que está allí es correcta, es actualizada, y que esa información, aunque esté en inglés, le fue a la persona, si la persona habla español o habla chino o habla, le fue leída en su idioma. Lo mismo va a pasar, la misma pregunta va a venir con referencia a la historia. La persona tiene que confirmar al juez bajo pena de perjurio de que la información que está ahí es real. El juez va a hacerle la aclaratoria después de confirmar que todas las evidencias que están allí, la persona está familiarizada. Eso quiere decir que usted no puede mandar un affidavit o una carta jurada de un testigo o de alguien que esté dando un testimonio a su favor si usted no está familiarizado con la información que está allí. Finalmente, después que usted pasa todo eso, que usted confirma bajo pena de perjurio que usted está familiarizado con toda la documentación, entonces el juez le va a decir que si alguna información que está allí es falsa, es un invento, usted puede tener consecuencias legales que pueden ir inclusive con prisión. Ese es el inicio que tiene estos procesos. De manera que en el momento que a usted le hagan alguna pregunta que tiene que ser, porque la pregunta que le van a hacer, ¿qué información tiene el abogado del gobierno, por ejemplo? La información que está en su aplicación. Si usted tiene representación, tiene un abogado, ¿qué información tiene su abogado? La aplicación, la historia. Es la información que ellos tienen. A usted le van a empezar a hacer preguntas sobre esa aplicación, sobre la historia. Y básicamente usted tiene que demostrar que hay coherencia entre las dos cosas. Si usted tiene una historia que va completamente diferente a lo que es su aplicación, esa discrepancia usted va a tener que explicar el por qué. Y una vez que usted ha jurado, bajo pena de perjurio, de que todo lo que está allí usted lo conoce y usted lo sabe, usted no va a poder decir, no, pero es que eso el preparador lo puso. No, pero yo nunca dije eso. No, pero yo no puse esa evidencia. No. Ya usted dijo que usted está familiarizado con toda la documentación de su caso. Usted no va a poder tener esa excusa. De ahí la importancia que usted tiene. Usted tiene que realmente tomar esto con mucha seriedad. Usted tiene, si usted utiliza los servicios de un preparador, usted tiene que pedirle al preparador que le traduzca todo lo que está colocando en esa aplicación. Si usted utilizó un preparador para que lo ayude en su declaración, el preparador tiene que darle su copia en español, que usted pueda entender todo lo que está allí. Es bien delicado porque ¿de qué se trata realmente el juicio? El juicio, en teoría, usted tiene un caso de asilo, usted sufrió persecución. La misión del gobierno es demostrar que eso no es verdad. ¿Cómo lo demuestra? Poniéndolo usted como un mentiroso, cuando usted le preguntan una fecha, por ejemplo, o una fecha no coincide, usted dice que en tal año usted estaba en una protesta, pero resulta que después hay alguna documentación que lo coloca usted en un sitio diferente a donde fue esa protesta, por ejemplo. Ese tipo de cosas demuestran al juez de que usted no es creíble. De eso se trata la misión del gobierno, de demostrar que usted está mintiendo. Y no importa que usted no esté mintiendo en las cosas importantes de su asilo, pero el demostrar que usted está mintiendo en algo, es sencillamente, bueno, si no está mintiendo en esto, ¿en qué más no podrá estar mintiendo? Honestamente, yo le digo y le recomiendo ampliamente que usted tenga un abogado que lo represente en su caso de asilo. Yo no puedo decirle algo diferente porque sería muy irresponsable de mi parte. Decirle, no, venga, que yo le lleno la forma y usted vaya y no. Eso realmente, hay situaciones en las cuales yo veo que sí, y yo voy mucho a la Corte de Inmigración, porque yo asisto a la abogada Lori Harris en todos sus casos, y hay muchas situaciones, no las puedo detallar, no las puedo comentar, porque obviamente son cosas de cada caso que son confidenciales, pero hay muchas situaciones que he visto que se presentan que si realmente no está un abogado que conozca la ley, sencillamente la persona va a quedar por fuera. Recientemente hemos recibido personas en esta oficina que fueron, inclusive que contrataron de última hora a un abogado y el abogado lo que fue a negociar la salida voluntaria. Personas que se presentaron sin abogado y sencillamente están saliendo ya de una vez con una orden de detención. Pero todo pasa allí. La gente que hemos recibido recientemente que se han presentado sin abogado, por ejemplo, han firmado o han aceptado, porque a veces dicen, pero es que yo no firmé nada. Pero resulta que cuando el juez comenzó la audiencia, prendió una grabadora y todo lo que se diga en esa corte está allí de manera legal. Así que si el juez le preguntó a usted si usted está de acuerdo con la salida voluntaria que está proponiendo el gobierno y usted dijo que sí, eso quedó grabado. Si después el juez le preguntó si usted se reserva el derecho de apelación y usted dijo no, entonces eso está ahí grabado. Eso es como si usted lo hubiese firmado. Entonces una persona que se presentó a su corte y ya sea con representación o sin representación, admitió una salida voluntaria y le dieron 90 días para salir, eso está allí. Y si la persona dijo que no va a apelar, también está allí el hecho de que no va a apelar a esa decisión. Entonces, tiene que tener mucho cuidado realmente. No lo deje para última hora. Trate de contratar un abogado con tiempo. Usted pasó mucho trabajo para llegar aquí, a la selva del Darién. Pasó muchas necesidades. Vio muchas cosas horribles quizás en el camino. Ya está aquí. Está aquí con su familia. No ponga su caso en personas que no son realmente abogados. Es bien delicado trabajar con personas que sencillamente llenan forma, que han tenido sus propias experiencias, que a lo mejor me aprobaron mi asilo hace 5 años, 6 años, y por eso digo que yo sé cómo hacer las cosas. Tenga mucho cuidado. Las leyes son cambiantes. Una persona que no esté en el ambiente legal, que no esté en las diferentes asociaciones de abogados, que no esté buscando información constante, llega el momento que está completamente desactualizada. La otra cosa es no se deje engañar. Algunas personas se hacen llamar paralegales. Cuando una persona le diga que es un paralegal, usted inmediatamente véale a los ojos y pregúntele, ¿con qué abogado trabaja usted? En el estado de Virginia, para ser paralegal, la persona tiene que estar trabajando bajo la sombra, bajo la supervisión de un abogado. Entonces, cualquier persona que comience su approach de venta para usted diciendo, no, pues yo soy un paralegal, véala a los ojos y pregúntele con qué abogado trabaja usted. Porque ya estamos comenzando mal. Esa persona se está poniendo un cargo que no es. Realmente no existe el paralegal sin un abogado. La persona puede decir, inclusive en su publicidad, no ofrezco consultoría. Y déjeme decirle qué significa consultoría legal. Una persona que llega a conversar con una persona que prepara formas, que dice que es paralegal, y le dice, no, es que yo quiero llenar mi solicitud de asilo. Y entonces la persona que se presenta como un profesional, ¿verdad? Le dice, ah, sí, tenemos que llenar la forma I-589. En ese momento que esa persona le está diciendo a usted qué forma usted tiene que llenar para conseguir un beneficio migratorio, esa persona le está dando consultoría legal y esa persona está violando la ley porque está haciendo algo que no le compete, que no le corresponde. Y hay personas que van y la persona en automático le dice, sí, tenemos que meter un caso de asilo. Y resulta que la persona no tiene un caso de asilo y la persona termina quizás completando una cantidad de formas y llenando una cantidad de información que no corresponde o metiendo en peor de los casos un asilo que llaman frívolo. Entonces, es de cuidado. Hay consecuencias legales tanto para la persona que hace esto como para la persona que se deja llevar, porque al final usted va a poner su firma y usted va a comprometer que toda la información que está allí es de usted. Una vez más, tenga mucho cuidado. Hay personas que les escucho decir inclusive, no, lo que pasa es que un asilo es muy costoso. Y yo me pregunto, una familia de 4 que pagó tickets aéreos para llegar a los Estados Unidos, gastó a lo mejor $5,000 para llegar aquí, que después estando aquí pagó a alguien para que le ayudara a llenar una forma que no es un abogado, cuánto más gastó, y al final gastó quizás más de lo que ha debido gastar para tener representación legal. ¿Sabe qué es costoso? Después que usted está aquí, que sus hijos están aquí, que están yendo a clases aquí, que ya sus hijos han aprendido inglés, que se tengan que ir porque usted no quiso invertir en su futuro y el futuro de su familia. Así que si usted no tiene el dinero, busque organizaciones que ayudan pro bono. Hay un listado que le dieron a usted en la corte de abogados pro bono. Insista, llámelo. Si usted no tiene los recursos, haga lo necesario, pero busque representación para que usted pueda tener una oportunidad de que su caso sea un caso ganador. Es todo por hoy. No me queda más que despedirme. Sí, la próxima semana estaremos el lunes, no el martes. El lunes estaremos con usted. Hasta el lunes.
Ok.
que les espero por este canal. Estaré llegando a ustedes por lo menos una vez a la semana. Les espero.